los pies en el suelo y todo es claro para mí.
Me arrodillo frente a ti, tierra mía.
Me desnudo y en tus ojos se refleja mi verdad.
Somos en la inmensidad, tierra mía.
Pasaron desde las 11, Tierra Mía, producción última de TX Invitados. Gran producción como hacen siempre los chicos, muy, muy, muy importante. Vamos a conversar un rato con Seba Sebastián López, el hombre de San Salvador, de Jujuy, maimareño por genética. A ver en qué anda. ¿Cómo andamos, Seba, querido?
Hola, Cholito, querido, ¿cómo anda, compadre?
Bien, estamos aquí con mucho frío en la capital, esta tan ruidosa, un poco más tranquila. Y nada, y viendo que vos estás dentro de lo que te permite la pandemia, disfrutando siempre de la vida, hasta con nieve.
Sí, así es. Bueno, en este momento estoy parejo un perro, arrimado un pedacito de sol que entra. Me vine a tener que hacer unos trámites en la ciudad porque vivo en Yala. Ahí arriba, cerca de las lagunas de Yala, de la famosa laguna de Yala.
Claro.
Y justamente hace un par de días tuvimos nieve. Increíble ver eso, verlo en la casa. Imagínate, mi enano estaba en chocho, claro, jugando con nieve, algo raro, pero hace bastante frío. Y bueno, llevándolo como chivo, desde el lado del amor, de la buena energía, una vida diferente a la que teníamos. Por supuesto, imagínate, siempre con viaje, yendo, viniendo. Ahora muy familiero, con toda, a full con mi pareja y también con el estudio, con muchísima música.
Decime, Seba, antes de ir a otras cuestiones, ¿cuánto hace que no se presenta la banda como uno está acostumbrado a verla?
Y desde el verano, los últimos shows que pudimos hacer fueron el verano, creo que fue en La Rioja el último. Igualmente no fue la misma cantidad de shows que a lo que estábamos habituados. Fueron muchísimo menos, con muchísimo menos cantidad de público también. Pero estuvo bueno, ¿no? Volver a sentir la energía, claro, del vivo,
pero
la
digo,
adrenalina.
El ver una masa de espíritus allí es desde el verano anterior, ¿no? Del 20.
Claro, en el 20. Así que tuvimos un verano espectacular, tocando por todos lados, y tuvimos la suerte también de llegar a ser el Carnaval de los Tequis.
Claro, que, digamos, claro.
Que fue un montón de gente, de artistas, porque creo que a los 15 días después ya se puso jodido el tema de la pandemia,
claro,
y se cerró todo.
Sí.
Decíamos, gracias a la Pachita, que pudimos hacerlo, porque imagínate si había ido uno nomás con un bicho sonado.
Decime, ¿guardaron plata, no? Porque esa es una familia grande, la de los Tequis.
Guardamos, me alcanzó por un par de meses nomás, porque...
¿Pero cómo no? ¿Pero cuánto? Es mucha gente, Sebastián.
Sí, una empresa, una estructura requete grande, con un montón de... No de empleados, sino de familia, así
claro,
lo vemos. Así que
sí.
Estamos tratando de pelearla.
Es bravo.
Pero ya en este punto es como pelearle a David y Goliat, digamos, sin la onda de David.
Claro,
así
claro.
Estamos,
pero eso es lo
estamos
que,
recibiendo.
Claro, eso a veces no se ve, que uno ve a la figura o al artista que más se conoce, pero atrás hay un montón de gente que es una familia laboral, es una pyme.
Sí, sí, sí. Somos 26 que laburamos y aparte hay un montón de... que como se llama, de tercerizar, ¿viste? Para hacer prensa,
claro, sí, sí,
y demás, para hacer video.
Que dependen también
de
indirectamente de ustedes.
Claro, del show.
Claro.
Directamente del show. Así que estamos... Bueno, yo creo que todo el mundo, en los diferentes rubros, profesiones y demás, estamos
remándola. Sí.
Para nosotros nos fue un golpe enorme, así que estamos tratando de aguantar como se puede, porque esto tiene que...
Tiene que terminar.
Hay que mirar con eso, ¿no? Con esperanza. Tiene que terminar en algún punto.
Che, algo que a mí me gusta siempre que contás algo de la historia, y no sé si la gente conoce esta historia de muy chiquitos, Pipo, Mauro, vos ahí con los famosos Chañi, que era una peluquería, ¿no?
La peluquería de los hermanos Chañi es una peluquería, pero más como la de antes. Viste que ahora, bueno, volvieron un poco la barbería, ¿no?
Sí.
Que es de ese estilo, pero lo de antes, corte, navaja, y una escuela de música, en donde cuatro hermanos, los hermanos Chañi, enseñaban y enseñan todavía gratuitamente a tocar todos los instrumentos. Entonces era un hervidero de changuitos, ahí que íbamos a las 2 de la tarde y nos íbamos a las 9, 10 de la noche, en donde no solamente aprendíamos música e instrumentos, sino también nos hacían hacer la tómbola, atendíamos el kiosco, nos hacían barré. No sé, es como una escuela de vida, ¿no?
¿Estaban en el salón, al lado del salón de la peluquería?
No, adentro del salón. Además, o sea, estaba cortando y se daba vuelta y decía, do, no, re, ponele. Y a la vez, vos que eras alumno también les iba un poquito más avanzado, ya le empezaba a enseñar a los changuitos que recién venían y así. Así que, bueno, una escuela, y te cuento que hace un par de días lo vi a Foro, porque quedan dos de los hermanos. Dos fallecieron, dos siguen, hay uno que sigue laburando en la peluquería, que sigue enseñando obviamente con todos los recaudos, con poca gente, y lo vi a Foro que está cortando el pelo en su casa y recibiendo a algunos chicos también. Sigue enseñando, o sea, es una locura, son más de 70 años, 60 y pico de años de enseñar gratuitamente, es un legado cultural.
Mira, y ellos, ellos de familia ya venían músicos de vientos y de charangos. Te decía, Seba, ellos ya venían por familia sabiendo.
Claro, su papá era peluquero y era músico. Y ellos, la base, digamos, musical de ellos es el tango, es rarísimo.
Claro, mirá.
Entonces, todos aprendíamos folclore, qué sé yo, bailecito, pero terminamos tocando tango, milonga. Y todavía me acuerdo que los primeros shows que tuvimos con Mauro y con Pipo, que cuando decidimos, bueno, antes de que decidamos armar una bandita, viste, de amigos, tocábamos con ellos. Y era totalmente súper serio, ellos iban de traje impecable, a tocar polcas, poner, viste, como las bandas de los casamientos, ese que tocan rock, polka,
de todo.
No sé, cumbia,
sí.
Todo. Bueno, y subíamos a tocar y nos retaban porque con Mauro nos miramos. Imagínate, tenemos 10 años, de edad de mi hijito, 10, 11 años. Claro, y pasaba cualquier cosa y nos miramos y nos empezamos a reír y nos miramos atrás de los hocico y no sé la retada que nos pegábamos, éramos un desastre, desde chiquito éramos así. Pero realmente una familia enorme musical, el legado de los Chani es increíble.
Y todos aprendían todo, no te especializaba en viento, tenías que saber viento, tenías que saber charango y todo.
No, porque estaba Amaranto, que era quenista, un eximio quenista, que si yo quería aprender quen y zampoña, era como que iba un poquito más con él.
Claro.
Foro enseñaba charango, guitarra y violín, un violinista y un charanguero tremendo.
Mirá.
Luis era más de la guitarra y de acompañar, ¿te viste eso? Que acompañaban lo que sea. Y Juan, que era el más grande, tocaba bandoneón y contrabajo, guitarra, un poco de todo.
Ah, mirá.
Entonces como que iba pasando por todo. Yo en el caso mío empecé con Amaranto, con Mauro, los dos tocando la quena, y después me pasé para Foro y ya me quedé con Foro. Y un poco de todo.
Qué bueno, che. Lo que me causó gracia es haber leído en alguna nota que los llevaban a los chiquitos a los velorios.
Sí, sí. Y vos imagínate con 10 años, acá en Jujuy se estira, digamos, según cómo vivió esa persona, el nuevo finado, y se despide con música, con guitarreada. Entonces por ahí nos llevaban, íbamos a tocar, imagínate, con 10 años, ni nos queríamos acercar al cajón y tocando ahí. Y si no íbamos, era como que no podían no hacerlo, porque ya desde chico nos inculcaban que la música era el respeto hacia la música. Si vos quedabas en hacer algo, tenés que estar puntual, no por así llueva, truene, lo que sea, tenía que estar. Así que tenemos que tocarlo a los velorios, tocamos en acto de la escuela. Bueno, eso ya era un poco para ver si ganábamos alguna notita, ¿viste? Eso ya, si recibíamos alguna buena nota.
Sí, pero yo no, y así empezamos la vida. ¿No le tenías miedo al muerto, a las ánimas, a las leyendas, todas esas cosas?
Le sigo teniendo.
No.
Imagínate a los 10 años.
¿Le seguís teniendo miedo?
Sí, mira que yo vivo en medio del cerro, ¿no? Se llama en Yala, arriba, se llama el balcón de Yala. Un lugar precioso, pero las noches por ahí se hacen oscuras, entonces tranquilo, pongo musiquita, matecito, y estoy mirando por la ventana a ver si pasa algo cuando estoy solo. Y cagones, Jujeño.
Decime, ¿qué recordás de chico de tu padre? ¿Te llevaba a Maimará? ¿Cómo era eso?
Te cuento, mira, mi abuelo, Maimará, nació en Maimará. Mi papá también nació en Maimará. Y se fue, creo que a los 12 o 13 años, se fue a vivir a Salta. Pero siempre tuvo su corazón en Maimará. Entonces, cuando pudo volver, él fue uno de los fundadores del Festival del Choclo. Que en esa época, en los 80, venían todas las personalidades, los Carabajal, las Unas Rocha. Yo me acuerdo que era muy changuito, los veía así, ¿viste? Marcama, los Cantores del Alba. Y tengo los recuerdos de los festivales en Maimará caminando y de los carnavales, porque mi abuelo fue uno de los fundadores de la comparsa El Cerro Negro en Maimará. Entonces, y ahí se viene ya el diablito metido dentro de la sangre. Y son recuerdos de carnaval, o de caminar solo por la vía. Y además, yo creo que el día que mis niños ya vuelen por sí solos, les toque hacer su vida, me vuelvo para vivir a Maimará, me voy ahí.
Mirá, che, vos sabés que tu padre, ya venías marcado de fábrica, porque tu padre era amigo de poetas, de músicos y una vinería, ya está.
Sí, así es, tenía. Claro, ¿qué me van a decir a mí? Imagínate. Sí, yo me acuerdo cuando era chiquito, que le dije, papá, yo quiero los hermanos Chani. Chocho estaba, imagínate. Bueno, por fin uno, pues yo soy el menor de 5 hermanos. Sí. Me dice, por fin uno músico. Y después ya cuando empecé en la guitarreada y a las amanecidas, ¿viste? Esas eternas, ya no le gustaba tanto.
Bueno, pero viene... Viene junto, che. Vos sabés que estuve el placer de estar con ustedes en el carnaval. Ustedes son diablos, además. Contale a la gente que ellos de las agrupaciones, por ejemplo, la de ustedes y tantas, son como unas hermandades para siempre, ¿no?
Exactamente. Cada agrupación, o sea, cada comparsa tiene sus tradiciones. Una de las más conocidas, que es increíble, es la de los Cholos, en Humahuaca.
Claro.
En donde se juntan, en un lugar donde se llama la Casa Encantada, a un par de kilómetros del pueblo, al mediodía juega la taba, por apuestas, y bueno, obviamente a chayarse. Chayarse, como dicen, la chaya es mojar, como dicen los refanos, o tomarse un vino, una cerveza, un fernet. Entonces imagínate, de eso al mediodía, a las 6 de la tarde, ya bien adobado, empiezan a sonar las bombas, redoblante, anata, solo hombres, ¿no? Ahí arriba. Y ya empiezan a bajar todos los varones, bailando, meta, baile, baile, baile. Y hay un lugar donde queda justo como una montañita, y del otro lado se ponen todas las mujeres. Entonces pasan los hombres, así agarran de la mano y empiezan a bailar por todo el pueblo hasta terminar arriba, donde está el famoso Monumento de la Independencia en Humahuaca, hasta ahí arriba. Así que realmente impresionante lo que pasa en esa comparsa. Después hay otra, los solteros, de que te casa un juez de la comparsa y ya te casas para todo el carnaval. Y todo, cada uno tiene su diablo. Tradicionalmente nosotros somos diablo, y hace creo que unos 10 años, por no, más, unos 15 años, y ya nos agarró el diablo y no podemos dejar ese diablo.
No, no, claro.
Entonces que vos te vestís de diablo y tenés que estar 3 años más. Pero claro, la trampita es que para el año siguiente, cuando te vestiste de diablo, tenés 3 años más.
Claro.
Entonces, tenés que bailar y agitar y estar, así que la verdad es que el carnaval tiene una magia. Jujuy es carnaval, es alucinante, y lo mejor es que tiene que ver con la Pacha, ¿no?
Primero,
bueno, ya se acerca el mes de agosto.
Primero
el mes de la Pacha.
El mes de la Pacha, claro. Primero que el diablo es bueno, el diablo viene a darte unos días de alegría, en los cuales a mí me pareció que valía casi todo.
El diablo de la picardía, ese diablo que vos le echás la culpa los fines de semana, ¿viste? Le agarró el diablo, bueno, ese diablo es.
Y aparte, esa ceremonia de bautizarte para recibirte en la agrupación.
Bueno, pero ¿sabes qué está bueno? El carnaval llega, que te explique esto, digamos, el carnaval es el final del ciclo agrícola, que claro, empieza justamente en agosto, para el mes de la Pachamama.
Claro.
Entonces es cuando la pachita está dispuesta, está fértil, está dispuesta a ser embarazada, entonces se planta, se siembra. Y para el carnaval se celebra la cosecha, por eso es tanta fiesta, tanto jolgorio, tanta regada, como decimos. Y otra de las tradiciones de la comparsa, en la nuestra, por ejemplo, en No Somos Nada, se pone un altar, una mesa llena de todas bebidas espirituosas, de todo, ¿no? No sé, vino blanco, tinto, singani, whisky, todo menos agua.
Sí, sí, ya sé.
Entonces, cuando vos sos nuevo, tenés que tomar vasitos chiquititos de cada una.
Sí, pero si no lo tomás, si no lo tomás, te dan el doble.
El doble es la multa, claro. Pero si llegás al final de la mesa, ya sos miembro honorífico, que hay pocos. Vos sos miembro honorífico.
Yo soy miembro honorífico.
Y con 10 felicitados.
Pero sí, yo sí, porque me hacía el... quería que me den la multa.
doble, le metió.
Escuchame, fue una experiencia muy, 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 muy buena. Y después, ver que eso, yo no sé, pero yo tuve que ir a dormir un rato, pero ustedes fueron de diablo, y a la noche estaban en la peña, y a la noche actuaron, o sea, son indestructibles ahí.
No, si dormimos. No, ya estamos viejos. Hace 15 años, sí, ponele, sí, íbamos derecho, bailando, saltando. Yo también estoy en la invitación, me voy y duermo 2 horitas porque a la noche no me doy cuerdo. Ya no. Soy este diablo ya con capa caída.
Decime, y lo que me dijo Mariana Carrizo una vez, la salteña, me dijo, pero no es reclamo, dice, es como una suerte de permiso colectivo de una comunidad y cosa de volver después de empezar el año sin livianito de equipaje y sin culpas.
Claro, es como que se cree, digamos, que deja salir el diablo durante una semana para que haga todo lo que tiene que hacer, y vos después, al entierro, obviamente lo enterrás, se quema este diablito simbólico, se vuelve a chayar y pasa el año tranquilo.
Decime.
Digamos, eso es.
Y eso...
Ya tuvo el diablo la semanita.
¿Tu mujer lo entiende?
Por supuesto. Por supuesto. Y yo también lo entiendo por ella, ¿no? Guarda, que te así.
Guarda, ¿eh? Hay que ser muy macho para eso.
Mirá que acá hay jueves de... Primero,
de
jueves de ahijaditos.
Sí.
Son tres semanas antes del carnaval. Después, jueves de compadre, donde se juntan todos los compadres.
Sí.
Acoplar, guitarrear, cantar, bueno, Jujuy, todos los pueblos, la ciudad, es impresionante. Ya se empieza a sentir el olor al carnaval, la albahaca, el incienso, música por todos lados. Y el jueves de comadre, justo antes del carnaval, salen las comadres.
Claro.
Por eso acá es todo parejo, ¿viste? No, no es...
No,
olvídate, acá es... La comadre, sale la comadre y bueno, este así, callá la boca.
Seba, ¿qué sabor tiene mascar coca?
Tiene el sabor de la tierra para mí. Creo que probé mi primer acullico, como se le dice también, a los 11 años más o menos. Mi viejo me hizo probar. Y pasó a ser parte de mi vida. O sea, las propiedades que tiene la coca es como broncodilatador. Por eso, viste, cuando va a la puna,
claro,
te aconsejan
claro.
que
sí, sí, coca,
un tecito coca o te arme un acusi. Si estás cansado, te quita un poco el
¿también?
Sí, pero es como un café, viste, tampoco es tanto. Pero en el caso de nosotros, digamos acá los collas que coqueamos todo el día, metan mate y coca, pasa a ser como, justamente, como el mate, viste, para lo del litoral. Es una costumbre súper sana y cotidiana.
¿Y te
pero
da...
es algo raro, no todas las mujeres, no todas, algunas sí, coquean, no sé por qué. Pero los hombres, la mayoría.
¿Y no te da saciedad también?
No.
¿No comes igual?
Yo me saco en el momento no, porque tenés la bola de coca, pero yo me la saco y me como...
¿Te comes todo?
Sí, 20 empanadas, sí.
Escúchame, Seba, ¿cómo sigue la historia? ¿Tienen programado algo? ¿Hay que esperar que bajen las restricciones?
Sí, estamos esperando ahí. Viste que todas las fechas que teníamos planificada en la agenda fueron pateándose para atrás, así que llegó un momento que dijimos, bueno, dejemos planificar, esperemos a ver qué pasa con esto, y sí, haciendo música, digamos, del estudio, componiendo, siempre cuando sale un disco empezamos a trabajar en el siguiente, así que, bueno, creo que la música pasó a tener, por lo menos en mi vida, hasta otro sentido, porque de muy changuito, era como que era el descubrir la música, el porqué, que sí, la adrenalina de aprender más, me sale esta canción. Después vino toda la vorágine y imagínate lo que fue la vida de ser tan agradecido de poder haber vivido de la música, de poder tocar en festivales, en el exterior, grabar discos. Bueno, de eso ya pasaron 30 años y hoy la música pasó a ser el descanso del alma. Te juro por Dios que en estos momentos tan jodidos que nos están tocando, es como que escuchar música, componer, estar solito con la viola, con el charango, pasó a ser la mejor compañía, la verdad.
Seba, un abrazo grande, cariños a tus hijos, a tu familia, a los chicos, a Mauro, a todos los demás. Gracias por esto en Nacional Folclórica.
Gracias, compadre querido, te mando un abrazo enorme, un abrazo a todos, a la Nación Folclórica, y bueno, si se puede, y está con ganas, venite a hacer Apacha, muy chiquita, muy familiera.
Sí, eso es muy bueno.
Pero es cuando más sirve.
Muy bueno,
sí,
muy bueno.
Sí, totalmente.
Agradecemos.
Así le agradecemos a la Pachita por todo lo que tenemos, por la vida, principalmente.
Gracias, Seba.
Abrazo, hermano, abrazote a todos.
Chau, allí está el Sebastián López, el cantor, el cantante de los Tequis. Ya está entonces la despedida de los Tequis, estos chicos que representan tanto la cultura del norte, ¿no? La cultura de la quebrada, muy respetuosos, siempre consultando a collas mayores de qué se trata cada ceremonia, ¿eh? Y le pusieron mucho color a sus shows Y creo que gracias a ellos se escucha más la música de La Quebrada, por lo menos en Buenos Aires. Lo que hicieron con Rock and Tex es realmente un trabajo muy, pero muy bueno. Bueno, hablamos con Sebastián López, el cantante de Los Tex.